Vamos a meternos ahora en un tema que en realidad, digamos, no es tan frecuente de trabajar y de tratar aquí en hora de cierre, y tiene que ver con la práctica de un deporte. Juan Miguel es muy futbolero y está bien que lo sea y habla mucho de fútbol, pero aprovechamos sus vacaciones para hacer foco en una situación muy particular que tiene que ver con un club histórico, no estoy hablando de fútbol, fundado en mayo de 1922, es decir, está a pocos años de ser un club centenario, pero que tiene la particularidad ahora, en estos tiempos donde tanto se habla de inclusión y de protagonismo de la mujer, que está presidido por una mujer. Pero no quiere decir que la práctica de ese deporte no haya tenido también, durante muchísimos años, históricamente, haya tenido a las mujeres también como protagonistas en la práctica del deporte. Es decir, y estoy hablando del golf. El club de golf está presidido por una mujer además muy conocida en el mundo empresarial, me refiero a Marta Penadez, una experta en marketing, que ha trabajado en muchas empresas, hoy tiene su consultoría, y bueno, para muchos ha sido una sorpresa que una mujer conocida en el ámbito empresarial como Marta Penadez haya encarado ahora la tarea de dedicarse a presidir esta institución como el Club de Golf, que además forma parte del paisaje montevideano y está indisolublemente ligado al paisaje de Montevideo. Así que nos pareció una buena cosa conversar una vez más con ella. ¿Cómo te va, Marta?
Tal, Jaime, ¿cómo estás? Muy generosa. Muy generosa tu presentación.
No, por favor, te lo mereces. Pero además yo me he enterado de una cantidad de cosas que no sabía, que, digamos, prácticamente toda tu vida estuviste vinculada al golf.
Sí, claro, yo soy jugadora de golf. Por supuesto, en una época jugué bastante bien, nunca muy bien, pero bastante bien. Y después lo dejé un poco por mi trabajo y esas cosas, pero de vez en cuando juego. Y me gusta mucho, es un deporte muy noble, muy noble, porque es competitivo, pero en definitiva uno juega contra uno mismo, ¿no? Uh-huh. No es una pelota que va y viene de respuesta, no sé si me explico. Uh-huh. La pelota y el maldito hoyo ese, que no siempre se juega igual. Uh-huh. Entonces es un deporte disciplinado, además, te hace disciplinarte mucho. Uh-huh. 50 años, ya soy vitalicia.
Mira vos.
50 años de socia.
Bueno, 50 años de socia, pero yo me imagino, o sea, o trato de imaginarme, y no puedo, me parece que eso sería lo justo, tratar de pensar cómo era el golf para las mujeres hace 50 años.
Mira, te voy a contar. Hace 40 años, en el año 1972, el club de golf fue volado por los Tupamaros. Uh-huh. Cayó, no quedó nada. Igual primero el bowling, y después fue el club de golf. Un grupo de socios formó una comisión que yo integré para reconstruir el golf nuevamente. Básicamente en la sede que tú tenés hoy. Uh-huh. Salvo algunas partes que se agrandaron y todo eso. Y en ese momento, Fay Crocker había ganado el campeonato mundial de golf. Las mujeres eran campeonas del sudamericano. Uh-huh. Te diría que Uruguay fue llevado al primer campeonato sudamericano por las damas. O sea que es un deporte, sí, que lo juegan también muchas mujeres. Y sin ir más lejos, en este sudamericano del 2018, salieron segundas un equipo femenino de jovencitas, que además nada que ver con la época que yo jugué, ¿viste? Uh-huh. Eran mujeres de 30, 35 años, pero ahora son chicas menores de 20. Uh-huh. Es increíble, pero en todos los países, ¿eh?
Claro.
En todos los países. Uh-huh. O sea, que la mujer ha tenido, sí, su presencia.
O sea que el tema de la inclusión, digamos, estoy tan de moda, nunca, pero por lo menos en el último medio siglo o en estos, no sé, 60, sí, 70 años del club de golf en el Uruguay no ha tenido mayores inconvenientes, ha sido una integración más o menos natural.
Sí, sí. Te digo que cuando yo empecé a jugar, las mujeres teníamos flechada la cancha. ¿Qué quiere decir? Que podíamos jugar martes y jueves.
Ah, mirá.
Sábados no. Porque jugaban los hombres. Y en ese momento yo entré de capitana, y como trabajaba, y muchas mujeres trabajaban también, y no podías ir a jugar entre semanas, se habilitó el juego de las mujeres también los sábados, en un horario diferente, separada de los hombres, pero ya hace muchos años está abierto el campo de golf para cualquier sexo, y bueno, marcando más o menos los horarios.
Bien, ¿y qué te dio ahora por querer presidir el club de golf? ¿Hubo elecciones? ¿Las ganaste? ¿Qué significa para vos entonces, después de estos 50 años vinculada al club y siendo además protagonista o coprotagonista de momentos importantes en el mojón en la historia del club, querer ser presidenta?
Bueno, como soy amiga y te aprecio mucho,
es mutuo.
Yo no quería la presidencia. A ver, no se me dio, me empujaron, ¿viste? Cuando te empujan, no se me dio. Yo ya del golf he tenido capitanías, he tenido sudamericanos, y en mi vida personal también he tenido logros importantes. Así que ya otro logro más no era de mi interés. Lo que pasa que el club no es que hubiera perdido el rumbo, para una masa social se había perdido el rumbo del club, y de alguna manera se quería reconstruir aquello que el club fue históricamente, sin dejar de ver que cambiaron los tiempos, porque no nos vamos a engañar. O sea, ahora hay nuevos jugadores, hay nuevas costumbres, hay nuevas culturas. Pero un club, y como tú decís, tan antiguo como este, porque va a cumplir 100 años, debe de mantener aún en los cambios lo que el golf y el club es. Y parece ser que eso se había perdido un poco. Uh-huh. Entonces un grupo de socios, una mezcla de edades, digamos socios de la época mía, de juventud, otros que me conocen desde hace años, jóvenes, me pidieron que me presentara a las elecciones. Y bueno, sí, tuvimos la suerte de ganarlas. Es una comisión directiva integrada por socios de diferentes, que vienen de diferentes lugares, del rugby, del golf, del deporte, del spinning. Y bueno, se formó allí una ex-directivos, se formó una comisión directiva, y además una de las cosas en que yo puse de énfasis es en ir formando gente joven. Uh-huh. ¿No? Entonces, hay un par de contadores muy inteligentes que quieren mucho al club, muy serios, y de alguna manera están haciendo sus armas para hoy y mañana formar parte de una nueva elección o ser elegidos ellos. ¿No? Uh-huh. Mientras tanto, estamos ordenando un poco la casa, todavía no se nota la pluma de la nueva comisión, porque hemos estado arreglando algunas cositas que andaban por ahí pendientes, y bueno, ahora en el 2019 seguramente ya te vas a enterar de algunas improntas que no son demasiado relevantes, pero vas a darte cuenta que por allí hay un ruido nuevo, ¿no? Que eso es lo que importa del club.
Uh-huh. En su momento, hace algunos años, creo que hará unos 10 años más o menos, allí digamos mucha gente, porque se puso a consideración nuevamente el tema del comodato del club, porque bueno, es un terreno que le pertenece a la intendencia de Montevideo. ¿En qué está eso?
Clubes, todos, lawn tennis, Iguá, todos son de la intendencia. Perdón que te interrumpa.
No, eso, ¿en qué quedó eso? ¿En qué está? ¿Cuál es el vínculo que tiene? ¿Se llegó a renovar? Porque en su momento se había discutido bastante más de lo que normalmente sucede en las renovaciones de estos comodatos.
Sí, claro. Cada 20 años se tiene que renovar. Años anteriores, en el contrato figuraba que el club de golf debería hacerse cargo de todo lo que es el entorno alrededor de la cancha, la terminal de ómnibuses, mantenerla en orden y bien presentada, y toda esa parte enjardinada que da sobre la vereda, que va sobre la rambla, y pasa luego por el costado del Teatro de Verano. Uh-huh. Todo eso lo arreglaba el club. Pero en este último contrato que se firmó, ya aflojaron un poco la cuerda de eso, pero nos piden un 10% del ingreso por cuota. Uh-huh. Entonces, eso va mucho más allá del fijo, que son cerca de 450 mil o 500 mil dólares. Va más allá del fijo porque tenemos un costo variable también, ¿no? Uh-huh. Y entonces, frente a eso, nos liberaron de algunas otras obligaciones. Yo, con las cartas vistas ahora, te diría que con el momento que se está viviendo, hay mucha dificultad en los clubes, porque hay mucha gente que pide licencia en sus cuotas sociales, ¿viste? Otros dicen que se mudan, o sea, hay bajas. Uh-huh. En todos los clubes hay bajas. O sea, que ese porcentaje ilusionado, soñado en algún momento, en estos años, te diría que no es negocio, ¿no? Porque ya te digo, hay bajas. Uh-huh. Eso lo tenés que sustituir con medidas de repente más seductoras para el socio, uh-huh, financiaciones.
Ideas nuevas, ¿no? Diversificar.
Ideas nuevas, claro. Porque además, fíjate que nosotros tenemos 3.000, entre chicos y todo, 3.500 socios.
Eso es mucho o es poco, no tengo ni idea.
Está muy bien para el club de golf. Uh-huh. El tenis, por ejemplo, tiene 7.200, ¿ya? Pero en el caso nuestro, los que juegan al golf son 700.
Ah, mira.
Entonces tú tenés que de alguna manera generar actividades, espacios y entretenimiento para los demás. Uh-huh. No sé si soy claro.
Absolutamente.
Claro, entonces tenés que buscar la manera de que realmente participen del club, pero que tengan algo para ellos, digamos, como para ellos propios, y que los que permita seguir en el club, ¿no? Uh-huh. Un poco la idea, en eso estamos.
Bien. ¿Qué pasa con hay un club de golf en el cerro, ¿no? También, entonces. ¿Cuál es el tipo de coordinación? ¿Tienen algún tipo de vínculo? ¿Son competencia? ¿Forman parte de la familia del golf?
Forma parte de la familia del golf. Es un club entrañable. Uh-huh. Para mí es la cancha de golf más linda que hay, porque ahí estaba el frigorífico Swift. Entonces las pasturas de ese campo de golf, que también es municipal, uh-huh, son bárbaras, ¿viste? Porque eran las pasturas especiales para el ganado, para el engorde. Uh-huh. Entonces, tienen un pasto acolchonado, caminás y se te hunde el pie del pasto, ¿viste? Y es muy, muy atractiva. Pero, bueno, tuvo esta desgracia de haberse incendiado, que empezó a tener dificultades antes, porque no era muy seguro llegar ahí al club. Ahora no era como antes, podía ir uno solo, yo sola, y me encontraba con mis amigos allí. Hay abordajes muy, muy, muy desagradables, entonces la gente un poco dejó de ir. Uh-huh. También.
Bueno, y tuvieron la desgracia de que una de sus...
Se les incendió, ¿te das cuenta?
Claro, además tuvieron la desgracia de que una de sus promesas juveniles fuera asesinada el año pasado, creo que fue, o hace 2 años, ¿no?
Sí. Pero mira, esas son cosas de esa zona que pasan y vos nunca te enterás. Uh-huh. De qué fue, por qué fue, qué pasó. Pero sí, efectivamente, era un chico que tenía muy buenas condiciones, que lo mataron. Uh-huh. Juan Álvarez también es uno que pasó al terreno profesional, que viene del cerro. Uh-huh. Y hay otro jugador nuevo, tipo Fernández, creo que es, que en el sudamericano jugó, y el chico no perdió un partido y aprendió en el club de golf del cerro. Uh-huh. ¿Qué hace Punta Carretas frente a esas cosas? Los recibe, los beca, habilita todas las instalaciones para que los chicos practiquen, hagan deporte, levanten pesas, bueno, todo eso, que ahora lo hacen en Punta Carretas, que es el que tiene la infraestructura, gratis.
Uh-huh, claro.
Entonces, y después ahora, en relación a la sede y todo lo demás, se hacen torneos donde todo lo que se recauda va para el cerro, uh-huh, para la reconstrucción del cerro. Ahora Punta del Este va a ser también, y nosotros vamos a hacer después, ya hicimos uno, creo que se llama La Familia del Golf, el torneo, pero sí, porque el interés es cuanto más canchas haya, mejor.
Sin duda.
Para todos, ¿no?
Hoy mencionaste que algunos juveniles están muy bien rankeados a nivel continental. ¿Cómo ubicarías el golf uruguayo justamente en el panorama, por lo menos regional?
Yo te diría que en relación a las mujeres, yo te diría que estaríamos a nivel regional cuartas. Los hombres, no sé por qué, no sé si es un tema emocional, me refiero a eso, ¿no? Pero cuesta más. Pero digamos que entre los dos estarán en el medio del ranking, ¿no?
A mitad de tabla, digamos.
Sí, en la mitad de tabla. Pero las mujeres son más. Se destacan mejor.
¿Cuáles dirías tú que son los requisitos indispensables para ser jugador de golf? ¿Hay alguna edad? Yo qué sé, yo tengo 53 años, ¿podría llegar a ir? Yo recuerdo que hasta prácticamente sus últimos días de vida, el doctor Rodolfo Talich en esta radio siempre defendía, justamente, era un gran jugador de golf, inclusive hizo hasta avisos de grapamiel jugando al golf.
¿Sí?
¿Te acordás?
Y jugaba, pero
bueno, por eso él siempre defendía eso. O sea que yo supongo que un tema de edad no debe ser. No. Pero digamos, ¿qué requisitos serían? ¿La paciencia, por ejemplo?
Yo tendría la actitud. Una actitud desafiante, con una capacidad de reacción importante. El golf se va jugando por hoyos. Tú podés venir muy bien y tener un pésimo hoyo. Lo que tenés que hacer es olvidarte de lo que hiciste y volver a empezar en el siguiente. No sé si soy claro.
Sí.
No controlas la bronca, tus emociones o tu frustración. El golf es como que te deglute. No sé si si tenés la capacidad de reaccionar y decir, bueno, esto que pasó, pasó. Voy a jugar el hoyo siguiente, lo voy a jugar de la mejor manera que pueda. Entonces, es un tema de actitud. Esa actitud en tu manera de presentarte en tu vestimenta, en la manera de pararte en la salida, en la manera de saludar a los contrincantes. Es todo un tema de examen de actitud durante 4 horas que estás en un campo de golf.
¿Es un deporte caro?
Mira, todo depende. Puede ser caro si tú querés tener el último modelo como un auto, ¿no?
Ah, pero eso te pasa hasta con la maratón, si querés salir a correr a la Rambla, con el último yorcito y los últimos championes, te cuesta carísimo.
Por supuesto, era eso a lo que yo quería llegar. Tal vez al principio, como tenés que tomar clases y comprarte a lo mejor el primer juego de palos, que lo podés encontrar de segunda mano hasta que realmente se puede identificar qué tipo de palos precisás, porque todo depende de la longitud del brazo, de la estatura, hay una serie de cosas, que cuando eso se identifica vas a la bolsa final. Pero es la inversión de la bolsa, que te digo al principio, podés comprar una más económica, con uso previo, las pelotas, el guante y las ganas. Y las clases, de golf. Es más caro que aprender a jugar al básquetbol.
Mira vos,
es una cosa diferente.
En el club de golf obviamente se dan las clases.
Sí. En el club de golf hay becas también para tomar clases. También está abierta la cancha los lunes para los que no son socios. Está abierta los lunes para los turistas. Y nada, te recomiendo que un domingo de tarde, que no haya campeonato como ahora, camines esa cancha, porque el otro día yo contaba los colores de verde que veía, creo que había 20 colores distintos de color verde. Y bueno, eso apacigua el alma, reconforta, te tranquiliza.
Sí, está bueno eso de recorrer la cancha, porque yo las únicas veces que he ido al restaurante y históricamente se comía muy bien.
Ahí engordás.
Y bueno, este cuerpito hay que mantenerlo.
Por supuesto. Ir a comer y después tú haces.
Es verdad, me parece un buen consejo. Acá preguntan el costo de la cuota y si hay matrícula, quieren saber cómo hacen para hacerse socios.
Bueno, mira, la cuota, la matrícula es cara, pero cuesta $10,000. se puede financiar. En este momento, justamente para el mes de marzo, vamos a alargar una propuesta que no es una franquicia, no son franquicias, porque se han hecho algunas franquicias. Yo no soy partidaria tanto de las franquicias, entonces de facilitarte todo lo que puedas. Y probablemente se lleve a una cuota de ingreso de $3,000, una cosa así. Y después mensualmente te cuesta 6,000. Pero vos tenés allí todo, gimnasio, pileta, yoga, todo lo que se te ocurre, porque el golf, dentro de todo lo que tiene, es algo en campo, es lo mínimo, no sabés lo que es de gimnasio, de piscinas tibias, de sauna, está como para todo el mundo. Como te digo yo, tenés que satisfacer a todos los clientes, entre comillas, para retenerlos, ¿no?
Sí, claro.
Que yo juego el golf.
Claro, está clarísimo. Bueno, aguardaremos, Marta, entonces, a ver qué es lo que qué es eso que se viene. Siempre es un gusto conversar contigo. Te agradezco enormemente que nos hayas atendido.
Te voy a comprometer a algo.
Dime.
Vamos a hacer un torneo que cuando yo iba al cerro, lo hicimos en el cerro y en Punta Carretas también. Es un torneo que es un jugador, un periodista.
¡Opa!
Entonces, ¿qué hacemos? Salimos, sale el jugador de un hoyo, el segundo tiro lo tiene que pegar el periodista.
Sería el hazmerreír de todo el mundo, te aviso.
Todos han jugado así. Hay una cantidad que quedaron jugando al golf, es muy divertido. Porque ahí realmente te tomás el pulso, ¿viste? Lo que es el deporte. Además, tu compañero también va a hacer las de él, ¿no? Propiamente. Va a meter la pata también. Entonces es muy alegre, es muy divertido. Y ahí uno conoce la esencia del golf.
Bueno, ¿sí? me acepto el desafío.
Compromiso.
Sí, contá con ello.
Gracias.
Un gran beso, Marta, que pases muy bien.
Mucho cariño.
Que pases bien. La nueva presidenta del Club de Golf.